Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, viernes 16 del mes de Aban del año 1399 de la Ejra Solar, correspondiente al 6 de noviembre de 2020. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
En Estados Unidos continúa el conteo de votos en varios estados pendulares. Donald Trump habla de fraude, mientras que el candidato demócrata Joe Biden asegura que sin duda ganará las elecciones. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif se reúne con las autoridades de alto rango en Venezuela. Las partes acuerdan estrechar lazos para contrarrestar las sanciones estadounidenses. Y la ONU insta a Israel a detener inmediatamente la demolición de las estructuras palestinas. Denuncia que durante la última semana Israel ha ejecutado la mayor demolición de un poblado palestino en una década. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato a actualizar las principales informaciones de carácter internacional. Acompáñenos. Bien, comenzamos con lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegó que ganará las elecciones salvo que los demócratas se las roben.
Si cuentas los votos legales, yo gano fácilmente. Si cuentas los votos ilegales, ellos pueden intentar robarnos la elección. Si cuentas los votos que llegaron tarde, los estamos revisando muy estrictamente, pero muchos de los votos llegaron tarde.
Trump, sin ofrecer pruebas, habló de un fraude masivo cometido por los demócratas en su contra. Aseguró que perseguirá el caso si es necesario en las cortes. Dijo que en su contra hubo una guerra mediática montada por los demócratas mediante emisiones de encuestas falsas de intención de voto que durante meses presentaron a Biden como el favorito.
Este jueves, los seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los de su rival, Joe Biden, se congregaron frente al Centro de Convención de Pensilvania. Los adherentes al actual mandatario piden el cese del conteo de votos y los simpatizantes del Biden piden que cada uno de los votos sean contados. En Pensilvania y también en Georgia, Biden está acortando su distancia de voto con Trump. En paralelo, el duelo judicial de Trump no ha dado resultado. Los jueces han rechazado las primeras demandas de detener del conteo bajo el argumento de fraude.
Nos negamos a aceptar a Estados Unidos fascista. Cuente todos sus votos. Trump, Pence, fuera ahora. Esto es un golpe. Trump está haciendo un golpe rotante para robar estas elecciones y es ilegítimo.
No hay forma de asegurar la integridad del voto cuando tienes todas estas cantidades de votos de la gente a la que ni siquiera sabes si de verdad deberían ser ingresados. No sabes quién lo está llenando, no sabes quién lo está trayendo. Entonces esto se convierte en un problema. No hay ningún país o no hay demasiados países en el mundo que tengan que hacer esto porque conocen el problema.
Trump sostiene que es el ganador y la pérdida de su victoria se debe a un fraude y supuestos votos llegados de ningún lado. Pero Biden asegura que todo es legal y los votos se deben a sufragio por correo, lo cual está de acuerdo a la Constitución.
En Estados Unidos, el voto es sagrado. Es la forma con la que nuestro pueblo expresa su palabra y esto es la voluntad de los votantes. Nada y nadie más elija al presidente de Estados Unidos. Entonces, cada papeleta debe ser contada y esto es lo que estamos viendo y experimentando ahora, y así debe ser. La senadora y yo no tenemos duda de que cuando el conteo esté finalizado, la senadora Harris y yo seremos declarados ganadores. Así que pido a todos que mantengan la calma.
Trump había advertido sobre la posibilidad de no proporcionar una transición pacífica del poder y con sus recientes tweets después de la noche electoral está fortaleciendo esta retórica. Sin embargo, esto ha causado que los propios republicanos se alejen de él. Ahora hay que esperar si él, en el caso de perder, quiere usurpar el poder o recurrir a la Corte Suprema, donde hay 6 jueces conservadores frente a los 3 liberales para desafiar así los comicios. Silvia Calderón con información de Ramín Hitzadé, Hispan TV Noticias.
Esa es la pregunta, ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante? Bueno, lo analizamos junto con el analista internacional Esteban Silva Cuadra, con quien tomamos contacto de inmediato desde Santiago de Chile. Esteban, gusto con saludarte otra vez, ¿cómo estás? Bien, vemos, Esteban, las reacciones que se han ido dando tras las elecciones del día martes en Estados Unidos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los escenarios más probables de esta disputa? Biden muestra ventaja, pero Trump insiste en llegar incluso a la corte si no resulta favorecido con los resultados.
Bueno, lo que está ocurriendo con el conteo de los votos en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, se podría llamar la crónica de una elección con una crisis anunciada, porque previamente el propio Trump, ¿no?, y sus partidarios ya habían anunciado lo que está empezando a ocurrir desde las últimas horas en Estados Unidos. O sea, tenemos un resultado que en el ámbito de los votos electorales es estrecho, ¿no?, bastante más estrecho del que se proyectó por parte particularmente de los demócratas y de los medios de comunicación y las instituciones vinculadas a ello. Pero a pesar de ello hay una clara tendencia electoral en favor de Biden. ¿Y qué ha hecho Trump? Primero es salir a generar la crisis, y la crisis ex ante, es decir, plantearla de antemano, aún sin exhibir prueba, como bien lo señalaba la nota que antecedió esta conversación. Entonces estamos ante un escenario, primero, en que se está exacerbando la crisis, ¿no?, por parte de Trump respecto del tema, con la observación o petición de recuentos de algunos votos que son estratégicos, de algunos estados que son estratégicos, en primer lugar, ¿no?, más allá de que ya está claro que Biden ha obtenido una mayoría en los votos abiertos electoral mayor, relativa, ¿no? Pero el resultado hace que este tema de los votos electorales esté más estrecho, y la estrategia republicana sea pedir revisión, sea tensar y tensionar las cosas. Entonces, el sistema norteamericano está bajo una alta tensión y fricción provocada hoy día por un liderazgo político que está en cuestión, producto de las elecciones, pero que tiene todo el poder y que tiene una capacidad de adelantarse, ¿no?, para generar un estado, un contexto en que se produzcan estas conteo final, de la recta final, ¿no?, bajo una acusación de fraude. Y eso evidentemente coloca en tensión la propia elecciones y la institucionalidad norteamericana. Entonces, acá hay dos batallas. La primera era la batalla presidencial. Y están claras las tendencias, a pesar que eran más estrechas de lo que se proyectó, en favor de Biden. Pero al mismo tiempo está la batalla por la interpretación de los resultados que usa las instituciones, en definitiva, ¿no? Y que las va a tensar las instituciones de la Federación de los Estados Unidos, ¿no? A efectos de buscar una salida favorable para Trump. Esto es parte de un sistema extremadamente complejo donde son los poderes fácticos los que dominan algunas de las instituciones más fundamentales de la democracia norteamericana, y hoy día se está probando que aquí hay una tensión extraordinaria y que va a seguir en ascenso, pero va a depender mucho de la voluntad política finalmente de Trump y de su entorno y su correlación para aceptar los resultados que al parecer son claramente ya en favor de Biden.
Puede parecer un poco lógica la pregunta que te voy a hacer, pero igual es necesario como para entender el contexto. ¿Cómo podríamos definir o en qué se basa Donald Trump hoy día para hacer todas estas acusaciones? Acusa fraude y dice además que a través de encuestas falsas se hizo una campaña mucho antes que daba a Biden como ganador.
Bueno, a ver, yo creo que Trump está basándose en tres cuestiones fundamentales desde mi punto de vista. Uno ha sido la construcción de su propio liderazgo que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y que ahora la ha maximizado, en el sentido que la ha agudizado, es decir, un liderazgo confrontacional, ¿no? Declarativamente directo, de que va al enfrentamiento, ¿no? Que coloca a sus rivales en posición más bien defensa, mientras él ataca, como lógica central, en primer lugar. En segundo lugar, ¿no? Claramente, frente a la crisis de su propia política y el desgaste que había tenido, evidentemente la manera con que enfrentó estas elecciones fue tratar de polarizar desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista hacia ciertos segmentos de votantes de la Unión, ¿no? Le permite, ¿no? Generar este nivel de percepción de crisis y de que él tiene una ventaja, a pesar de que los números no lo acompañen, a pesar de que las pruebas no estén exhibidas, pero él tiene algunos en algunas instancias, por ejemplo la Corte Suprema, ¿no? Posibilidades mayores si es que se dirime ahí finalmente de manera estrecha, ¿no? La contienda con Biden. Entonces estamos frente a un liderazgo que ha construido una fuerza sobre la lógica de la confrontación, pero que además logró poner tras de sí al Partido Republicano. Entonces, claro, y al Partido Republicano, en lo grueso, en lo sustantivo, finalmente hoy día está dependiendo también su suerte, ¿no? Del liderazgo de Trump, y aun cuando hay sectores que lo criticaron, hoy día están detrás de él, justamente porque les ha dado resultados. Ahora, estamos frente a un sistema, ¿no? Que es bipartidista de poder, que no cambia en lo sustantivo. Creo que eso también es importante que lo tengamos en consideración. Así gane Biden o si finalmente se quedara nuevamente Trump en el poder. Pero lo complejo y lo novedoso es que Trump está dispuesto a escalar la crisis, no solo declarativamente, si al parecer está dispuesto a dar pasos que profundicen la crisis, si es que los resultados, desde su punto de vista y desde sus evaluaciones de sus partidarios, le son adversos como están siendo hasta ahora.
Y bien lo había dicho, no está acostumbrado a ser perdedor, lo dijo también Trump con todas sus letras. Muchísimas gracias por el contacto y obviamente seguimos pendientes de lo que ocurra de aquí en adelante con estas elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Esteban Silva Cuadra. Vamos con más. Les cuento que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al canciller iraní Mohammad Javad-Zarif en una reunión en Caracas. Desde el complejo cultural La Casona Aquiles Nasoa, las partes revisaron la amplia agenda de cooperación que mantienen en sectores estratégicos y acordaron seguir profundizando las relaciones de hermandad de más alto nivel. Después del encuentro, Maduro destacó que la visita de Zarif a Venezuela ratifica el espíritu inquebrantable de las relaciones estratégicas de cooperación y solidaridad entre las dos naciones. Zarif llegó el miércoles a Caracas en una gira oficial que lo llevará hasta Bolivia, donde asistirá a la asunción al poder del presidente electo Luis Arce.
En la primera escala de su viaje por América Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, realizó varias actividades en la capital de Venezuela. La primera fue este encuentro Venezuela-Irán en la defensa del mundo por hacer. El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela. Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de los Estados Unidos. El canciller local, en el mismo encuentro, centró las críticas en un alto funcionario de la Casa Blanca.
Sí, en una sola persona, allí la agresión, pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán. En este momento, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pase lo que pase, nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia.
Luego Zarif se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con ministros del gobierno de Nicolás Maduro, donde repasaron el avance de los acuerdos bilaterales en materias estratégicas como energía y defensa. Más tarde, en otro encuentro, Zarif repasó las coincidencias en la visión internacional de Venezuela e Irán, nuevamente con el canciller local.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán, por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní reafirmó la voluntad de unidad para enfrentar las amenazas. Trump descaradamente dice que nosotros estamos en este país solamente por su petróleo, lo dice abiertamente. Por ese tipo de intervenciones e injerencias nosotros tenemos que estar juntos y simultáneamente esperamos que el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud.
Irán y Venezuela, dos naciones distantes pero con acechanzas y enemigos comunes, dos países que aquí una vez más han definido su relación con una palabra, hermandad. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Bien, y siempre en Venezuela, la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA ha reanudado la producción de gasolina en la refinería El Palito. Según fuentes locales, la planta produce unos 35.000 barriles diarios de gasolina. El gobierno venezolano ha tenido que recurrir a planes estratégicos para normalizar el abastecimiento de combustible en el país para superar las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos. En los últimos meses, Caracas ha aumentado su cooperación con Irán, de donde han arribado a Venezuela varios petroleros con gasolina y repuestos necesarios para reactivar las refinerías. La ONU insta a Israel a detener inmediatamente la demolición de estructuras palestinas. Se recuerda que el acto es ilegal, según el organismo internacional, durante la última semana. Incluso Israel ha ejecutado la mayor demolición de un poblado palestino en una década.
La ONU denunció la demolición por parte de Israel de un pueblo beduino de Cisjordania que ha dejado sin hogar a 73 personas, incluidos 43 menores, en plena pandemia del coronavirus. El organismo internacional aseguró que se trata de la mayor operación de demolición en los territorios ocupados palestinos desde hace una década. Las excavadoras arrasaron tres cuartas partes de esa aldea situada en Cisjordania.
La coordinadora humanitaria interina de la ONU en los territorios ocupados palestinos, Ivan Hele, dijo que 73 personas, más de la mitad de las cuales eran niños, fueron desplazadas cuando las autoridades israelíes demolieron sus hogares durante la última semana en la aldea de Humsa al-Paqia.
La ONU reiteró que la demolición de las estructuras palestinas es ilegal y exigió a Israel que ponga fin inmediatamente a la misma.
La destrucción generalizada de estructuras y el traslado forzoso de personas protegidas en un territorio ocupado son violaciones graves del cuarto convenio de Ginebra. La comunidad humanitaria está dispuesta a apoyar a todos aquellos que han sido desplazados o afectados de otra manera y reitera su llamado a Israel para que detenga de inmediato estas demoliciones ilegales.
La Unión Europea se sumó a las críticas contra Israel. Afirmó que las recientes demoliciones confirman una vez más la lamentable tendencia de confiscaciones y demoliciones desde principios de año. De acuerdo con los últimos datos proporcionados por la ONU, se han demolido unas 690 estructuras en Cisjordania, incluida Jerusalén al-Quds, en lo que va de año, más que en cualquier año completo desde 2016. A consecuencia, casi 870 palestinos se han quedado sin hogar. Silvia Calderón con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Bien, punto final de este informativo. Gracias por estar junto a nosotros.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Conversando con nuestros oyentes, una clave para la vida. La radio español de Pars Today les agradece su preferencia. Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos a todos nuestros oyentes que están conectados en este momento.
Sí, amigos, otra semana más con ustedes para invitarlos al programa de cartas Conversando con nuestros oyentes.
En este programa vamos a compartir las misivas y correos electrónicos que nos han mandado nuestros queridos oyentes de todas partes del mundo.
Y también los informes de recepción que son de gran ayuda para nuestro departamento técnico, así como todos los comentarios sobre los programas escuchados y también los comentarios que hacen en nuestra página web, donde nos muestran su gran cariño a todo el colectivo de la emisora. Muchas gracias, queridos amigos. Les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo. En este momento, antes de empezar, vamos a escuchar una breve música para luego pasar a revisar la correspondencia. Adelante. Estimados amigos, antes de la lectura de las cartas, pueden escribirnos a esta dirección. Código postal 19395-6767 Teherán. También a nuestra casilla electrónica posteirán@irit.ir y dejar sus comentarios, mensajes y sugerencias en Instagram. Así que muchas gracias por acompañarnos y empezamos ya. El punto de inicio es en Argentina, específicamente en Río Gallegos, Santa Cruz, desde donde nos escribe José Amador Hidalgo y nos cuenta lo siguiente. Buenas tardes, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del colectivo del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien de salud junto a sus seres queridos. En esta ocasión les estoy enviando mis reportes de recepción de mis escuchas de los días desde el 11 hasta el 20 de octubre de este año, esperando que los mismos sean de gran utilidad para vuestro departamento técnico, quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL. Sin más, me despido de todos ustedes con un cordial saludo.
Gracias, estimado José, por nuevamente enviarnos tus informes de escucha. Hemos recibido 19 informes, los cuales serán corroborados, y te responderemos lo más pronto posible, para que así te hagas acreedor de la tarjeta QSL. Saludos desde Teherán. Seguimos en Argentina y vamos a Rosario para saludar a nuestro oyente Mauricio Remiller, quien nos dice lo siguiente. Hola, estimados compañeros de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Espero se encuentren muy bien. Nuevamente me pongo en contacto para agradecer el material sonoro y archivos que están subidos en la página web. Como les decía en el email pasado, me resulta imposible sintonizarlos por la onda corta y por eso recurro a los archivos de sus programas grabados. Como siempre, me gusta el programa conversando con nuestros oyentes y últimamente comencé a escuchar el persa para ustedes, por lo que valoro el esfuerzo para la difusión del idioma persa. Les quería preguntar si tienen algún material escrito de las lecciones que se difunden en el programa. Si fuera así, agradecería que me las pudieran enviar por vía postal. Con la esperanza que su emisora continúe sus programas en español por la onda corta y difundiendo la ancestral y rica tradición cultural persa, les dejo un abrazo enorme a toda la sección de español de La Voz Exterior.
Muchas gracias, Mauricio, por describirnos y tus saludos. También por tus informes sobre los problemas de sintonía de nuestra emisora. Comunicamos ya a nuestro equipo técnico para que trabaje inmediatamente en la solución de dicho problema. Esperamos que en sus próximas líneas nos envíe mejores noticias. En cuanto a las lecciones del persa para ustedes, no tenemos de momento los textos escritos, pero puede bajar los programas de nuestra web. Reciba un cordialísimo saludo desde las tierras persas. Amigos, nuevamente les recordamos que pueden escribirnos a esta dirección: IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También dirigirse a la Casilla Postal Electrónica vozdeiran@irip.ir.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Ahora vamos a Brasil para saludar a nuestro asiduo oyente Anderson Acosta de Aquino. Y en sus líneas nos cuenta: estoy viviendo por ahora en una nueva ciudad, lejos de la ciudad moderna y tecnológica, para vivir una vida mejor y con calidad en salud. Acá es un pueblo bien diferente de todos, mucho más amistoso, y las puertas de las casas pueden quedarse abiertas, pues ninguno roba a otro a cualquier hora. Tiene 21.789 habitantes y está en el estado de Sao Paulo. Tengo hoy 48 años de edad y me gusta plantar y poder estar con la naturaleza, pero aquí tengo que cuidarme, pues hay muchos animales peligrosos como serpientes y otros animales venenosos, ya que en caso de sufrir algún ataque tengo que ir a otras ciudades lejanas para poder librarme de una lesión mortal. Espero que en el nombre de Dios esta radio alcance a tantos otros hermanos y desde ahora les invito a conocer la ciudad donde vivo, visitando la página web www.lucelia.sp.gov.br. Espero sus cartas y que Dios les bendiga en todo. Gracias y estaré siempre escribiéndoles.
Muchísimas gracias, querido amigo brasileño Anderson. Felicitaciones por su nueva vivienda. Espero que disfrute de esa naturaleza. Y también agradecemos su carta y por compartirnos todas estas cosas del día a día suyo. Nos imaginamos que vivir fuera de los suburbios debe ser algo hermoso, pero como usted mismo dice, cuídese mucho de los animales de la selva. Reciba, como siempre, un enorme abrazo y será hasta la siguiente semana. Amigos, ahora nos vamos a la hermosa isla caribeña. ¿A dónde crees, Julia?
A la isla de Cuba.
Exactamente. Vamos ahí a visitar en Holguín. En ese hermoso sitio nos escribe nuestro radio oyente Osmani Cabrera Herrera. Él nos dice lo siguiente: mis estimados hermanos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, siempre es una bendición poder escucharles. Este día les estoy escribiendo y escuchando desde la nueva frecuencia del periodo B20. La calidad de la señal no es la mejor, por lo que le detallo los datos. Siempre es un gusto para mí hacerles llegar nuestro reporte de escucha, esperando que los mismos sean de gran utilidad para el departamento técnico de la emisora y me confirmen sus hermosos recuerdos y la muy deseada QSL. Los informes corresponden al día 25 de octubre. La hora a las 00.18 UTC en la frecuencia 5980 kilohercios y el SIMPO 32322.
Muchas gracias, Osmani Cabrera, por este nuevo envío y por volver a colaborar con nosotros. Se le informará sobre sus escuchas. Nos alegra mucho que siga sintonizándonos constantemente nuestros programas. De nuestra parte, un cordial saludo a la distancia y hasta la próxima semana, estimado Osmani Cabrera.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar la entrevista semanal que realiza nuestra compañera Julia Palomino. A cada oyente que esté interesado, envíenos sus teléfonos para que pueda usted ser el próximo protagonista de este programa.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Estimada audiencia, el día de hoy tenemos el saludo de Gustavo Lucas desde Uruguay. Hola Gustavo, adelante con tu saludo.
Hola, mi nombre es Gustavo Lucas y vivo en la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, en Uruguay. Quiero saludar a la voz de la República, la voz exterior de la República Islámica de Irán, el servicio Pars Today, y bueno, también destacar su papel como servicio que presenta un punto de vista alternativo a lo que generalmente podemos escuchar, y una visión también desde esa parte del mundo, como es Medio Oriente. Quiero saludar, como dije antes, a la emisora y decir que soy un oyente, tal vez no tan asiduo, pero sí, cuando tengo la oportunidad, puedo escuchar los programas, y destaco sobre todo entre la programación también todo lo que tiene que ver con la enseñanza del Islam, a su vez también el programa de comunicación con los oyentes, y así es que quiero de esta manera enviarles mi saludo.
Muchísimas gracias, Gustavo Lucas de Uruguay. Un fuerte abrazo desde Teherán. Amigos, ahora vamos a escuchar al señor Fernando Acosta Riveros desde Guadalajara, México.
Bismillah al-Rahman al-Rahim, con el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Desde Guadalajara, ciudad capital del estado de Jalisco, en México, país de nuestra América, un fraternal saludo de paz y bendiciones. As-salamu alaykum. Para las directivas, para las colaboradoras, para todos los colaboradores y trabajadores, periodistas, técnicos de la radio iraní, de la voz exterior de la República Islámica de Irán, Pars Today. Soy Fernando Acosta Riveros y amigo de la República Islámica de Irán y de la radio iraní desde hace varios años. Reinicié mi amistad y mi acercamiento a partir del año 2013-2014 a propósito de visitas que hicieron funcionarios y colaboradores de la Embajada de la República Islámica de Irán en la Ciudad de México, quienes asistían a actividades culturales en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En estos recientes años también tuve oportunidad de participar en concursos que se hicieron en la patria de Imam Khomeini y que fueron patrocinados y convocados por la radio exterior de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. O en uno de esos concursos, en el año 2016, resulté como ganador y viajé por la patria de Imam Khomeini, que Dios esté complacido con él, visitando las ciudades de Teherán, Qom, Isfahán y Mashhad. Siempre guardo en mi corazón aquellos momentos tan maravillosos de la visita a la patria de Imam Khomeini y recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, a todos y a todas las personas de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Considero que Pars Today es un puente de amistad entre la República Islámica de Irán y los países de esta región, de lo que es nuestra América. Sepan ustedes y también la audiencia de Pars Today que la patria de Imam Khomeini tiene amigos en este continente como ha tenido amigos siempre en todos los rincones del mundo. Un abrazo fraternal y los mejores deseos en las actividades cotidianas para el buen desempeño y la buena emisión de los diversos programas de la emisora. Assalamu alaikum. Atentamente, Fernando Acosta Riveros, amigo de Pars Today.
Señora Acosta, nosotros también le tenemos presente y recordando las anécdotas que pasamos cuando lo conocimos. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, por los saludos que nos envían y que la buena salud los acompañe siempre. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Julia, y también a nuestro querido oyente que ha participado esta vez en nuestro programa. Y así continuamos ahora nuestro viaje y nos trasladamos hasta el continente asiático, a la India, para saludar a nuestro amigo Sidrata Bhattacharya. Este oyente nos envía un informe de recepción fechado el 24 de octubre, la hora 7:30 hasta las 8:20, en la frecuencia 15.440 kilohercios, SIMPO 433, la señal es débil. Dice que necesitaría el envío de la tarjeta correspondiente QSL impresa. También nos solicita las calcomanías, insignias, sellos y otros recuerdos de nuestra radio. Nos desea muchos saludos y sobre todo en esta situación del coronavirus. Ahora en nuestro país, se refiere a la India, dice van a desbloquear la fase 5 para normalizar la vida y seguir luchando contra esta pandemia. Él es un monitor oficial de varias emisoras de radio. Por favor, quiere convertirse también en monitor de esta estación y trabajar de forma voluntaria para ello. Él nos manda unas preguntas. Una dice, ¿cuál es la fiesta religiosa más grande de su país? Aquí le contestamos que el mayor acontecimiento religioso es el Moharram. No es una fiesta, es una conmemoración luctuosa por el martirio del imán Hussein, nieto del profeta Muhammad, la paz de Dios sea para él y sus descendientes, quien fue martirizado por Yazid en Karbala, el actual Irak. También nos pregunta cómo participa la gente en su festival religioso tradicional. Le decimos que toda la gente participa, tanto chicos como grandes. Para celebrar este evento eterno, las ciudades grandes y pequeñas de Irán cambian su apariencia considerablemente y se visten de negro. Banderas negras, algunas veces verdes, pancartas, son levantadas en la entrada y en los techos de los tequíes, las mezquitas, casas, edificios, oficinas y carreteras principales.
Muchas gracias a nuestro amigo de la India que semanalmente nos manda sus informes de escucha. Bueno, seguimos con nuestro viaje imaginario. En este momento vamos a visitar Europa, específicamente España, para saludar a nuestro radioescucha Pedro Sedano, oriundo de Madrid, y quien nos narra lo siguiente.
Buenos días. He chequeado su actual esquema de misiones, así que les adjunto el resultado del monitoreo en un fichero XLS. Lamento tener malas noticias, pues la emisión de las 2020 y 2120 UTC no se oye en ningún lugar. La frecuencia de 11.870 kHz, la emisión de las 2350 y 250 UTC en 5.980 kHz es interferida en América del Centro y Norte, probablemente desde Estados Unidos. En Europa se oye mejor. Las emisiones para España no llegan a las Islas Canarias, situadas en el Atlántico, enfrente de Marruecos y el Sahara. Todas las emisiones tienen baja modulación, es decir, que el sonido es más bajo que lo indicado por el S-meter del receptor, lo que las hace muy vulnerables a ruidos e interferencias. Este problema afecta a todas las emisiones y todas las frecuencias que usa la emisora. Un saludo y espero les sea de utilidad el monitoreo que he hecho a sus emisiones.
Muchísimas gracias, estimado Pedro. Primero, agradecerle todo lo enviado y el interés que le da a nuestro programa. Nuestro equipo técnico está informado ya. Bueno, trataremos de ver todas esas anomalías que hay en la sintonización. Reciban nuestros cordialísimos saludos. Así, amigos, ya terminamos aquí el espacio semanal conversando con nuestros oyentes que les lleva a través de Pars Today y desde nuestros estudios en Teherán. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y gusto. Siempre a la espera de sus cartas y comentarios. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Cuídense mucho.
Así es, amigos, el tiempo es oro y pues nada, gracias por escucharnos, ya tenemos que irnos. Por favor, no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana a la misma hora. Aprovechamos para invitarle a que nos sigan en las siguientes páginas: Redacción Española, parstoday.com/es, Instagram, @parstodayspanish. Los esperamos en una próxima emisión.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan». Thank you.
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.